Hola, les hablan Abel
y Fiona.
Bienvenidos a nuestro podcast El Cuento de Roma.
Episodio 6, Numitor y Amulio.
Bueno chicos, vamos a empezar nuestro episodio 6, Numitor y Amulio. Pero antes de eso vamos a repasar muy brevemente al padre y al abuelo de Numitor y Amulio. El abuelo se llamaba Aventino y fue el que, según dicen, murió en el monte Aventino. Si el monte tomó su nombre o si él tomó el nombre de la de esa colina de Roma, no lo sabemos exactamente. Hay varias versiones, de eso voy a leer un poquito más tarde. El hijo de Aventino era Proca, un muy buen rey. Rigió desde el 817 a.C. hasta el 794. En otra ficha que tengo preparado aquí, el 794 fue bastante decisivo para la historia de los reyes de Alba Longa. Proca, hijo de Aventino, muere en el verano del año 794 y, a diferencia de los demás, deja dos hijos. Ahora no sé si los otros habrán tenido dos hijos o no también, pero aquí es la primera vez que surge una lucha interna por el trono de Proca. Él tiene dos hijos, el mayor se llama Numitor, el menor se llama Amulio. Se llevan apenas 2 años en edad. El hijo menor, Amulio, va a arrebatar el trono de Alba Longa unos años más tarde, si hemos de creer las ciertas fuentes literarias que no son muy históricas, eso ya lo saben, y lo va a hacer con la ayuda de un ministro llamado, atención aquí, Félix Pictor. Aquí tenemos una gens nueva. También sabemos que un quinto Fabio Pictor, miembro de la gens de los Fabios, va a ser uno de los primeros historiadores que escribían en lengua latín y antes de las guerras, antes del final por lo menos de las guerras púnicas. Este Pictor no es un Fabio. Los Fabios aparecen un poquito más tarde, pero es en varias fuentes, y como digo, no muy históricas, la persona que le ayuda a Amulio quitarse de encima a Numitor. Numitor es echado, no lo mata porque no lo considera muy demasiado, digamos, no lo considera como un riesgo para su trono, pero sí considera al hijo o hijos, y repito aquí, hijo o hijos de Numitor, a ellos sí los considera un riesgo, y a cualquier persona que nazca de la hija de Numitor. Entonces Numitor, según la historia, tenía o un hijo o dos. Entre Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio y otros escritores, que lo voy a leer un poquito más tarde, no están de acuerdo y ni siquiera están de acuerdo con el nombre del hijo de Numitor. Algunos lo llaman Lauso, L-A-U-S-O, otros lo llaman Egestes, que en latín es Aegestes. Así como muchas palabras en latín llevan una A y una E pegada, incluso la palabra César. Esa es una letra muy latina que no la tenemos en el idioma castellano ni el inglés. Sí existió en la Edad Media como letra, pero después fue desechada. Egesto o Lauso fue matado por Amulio. Y por supuesto, de eso también vamos a leer un poquito más tarde, porque esa, la mejor historia de todo eso la ofrece Dionisio de Halicarnaso, de fuentes históricas, pero yo también tengo una fuente literaria, o sea, una novela que, cuidado, no estoy promocionando novelas aquí, que yo leí hace mucho tiempo y que cuenta muy en detalle la historia de Numitor, cómo murió el hijo, cómo creció Rea Silvia y todo eso. Así que ese libro, que se llama Los brazos de Quirino, no lo pude conseguir en español, ni siquiera en el internet. Lo leí en inglés hace muchos años, pero me encantó. Me encantó. Ella escribe, es una mujer de Australia, creo, y escribe novelas históricas de los reyes de Roma, o sea, los reyes mitológicos. Escribió un libro de Rómulo, un libro de Pompilio, un libro de Hostilio, Tulo Hostilio, y acaba de editarse el cuarto libro de ella, el libro acerca de la vida de Anco Marcio. Históricamente es sorprendente como es, muchas veces se basa en verdades, pero por supuesto es una novela, otro cuento. Entonces, ¿qué más tengo en la ficha? Aquí, este mismo Félix Pictor será la persona que puso a los infantes Rómulo y Remo en un canasto. Esa historia es súper famosa. Y los dejará a la orilla del río Tíber, que en aquel momento estaba inundada. Y voy a ver si prendo la cámara de arriba para que vean. Estas son las cubiertas de los libros de esta autora. Hoy solamente trato de este libro. Es más, estoy leyendo el segundo libro. El tercero y el cuarto a lo mejor lo leo en el futuro con el podcast. A lo mejor ni siquiera tenga tiempo. Pero este libro sí lo leí. Y consta de cuatro libros con cuatro diferentes voces. En otras palabras, el primero de los libros es la voz de Rea Silvia, como una niña. El libro empieza donde ella tiene 6 años de edad y todo lo que va sucediendo, que es la parte como vamos a cerrar este episodio, con la primera mitad de este libro. La segunda mitad, en nuestro episodio siguiente, es decir, nuestro episodio 7, que se llama Rómulo y Remo. De Rómulo tenemos 2 episodios más. Tenemos El rapto de las Sabinas, episodio 8, y después también Vida y muerte de Rómulo y Remo. Entonces, vamos a primero leer fuentes históricas de Aventino, de Alba Longa, pero lo voy a ir, a medida que lo voy leyendo, lo voy a ir traduciendo porque lo tengo impreso en inglés. Esto no va a ser, repito, no va a ser un monólogo, va a ser un análisis. Ahora, el análisis empieza de esta manera. Aventino, el que murió en el monte Aventino, iba muy a menudo a ese monte. Y una de las razones es que él frecuentaba el templo de Hércules que estaba en ese tiempo entre el Aventino y el río mismo, en una pequeña parte que estaba un poquito más alta, que fue un templo erigido por aquel, probablemente se acuerdan, legendario rey de los Arcadios llamado Evandro. Un templo redondo en forma a Hércules, y Aventino, como estaba cerca de ahí, iba al templo y al monte. La muerte, la razón de la muerte exactamente no se sabe, pero existen diferentes versiones. Un hombre llamado Servio, que fue un analista de los libros de Virgilio, él analizó y escribió sus análisis de la Eneida, dice que en el libro 7 de la Eneida misma, Virgilio menciona a un Aventino, pero lo menciona como un rey aborigen de la gente que vivía en esos pagos, y que fue matado y enterrado en el Aventino. Por supuesto, surge inmediatamente la especulación, y esto no será un error, o estamos hablando de 2 personas, o es la misma persona, y qué es lo que pasó aquí. Servio continúa. El Aventino es una colina en la cercanía de Roma. Se acepta que el nombre aparentemente viene de los pájaros o aves que, como el Aventino, tenía una caída un tanto fuerte hacia el río. Las aves que venían por el río subían ahí y en esa barranca ponían sus nidos. Entonces, aves Aventino. Esa es una versión. Pero otros historiadores y analistas obviamente dicen que eso no es posible. Que si bien las palabras coinciden, eso no es posible. Sobre todo Varro se puso a protestar en cuanto a eso, porque él dijo que el Aventino obtuvo su nombre porque los Sabinos, después de lo que vamos a ver en nuestro episodio El Rapto de las Sabinas, ellos aceptaron, cuando Tito Tacio, el futuro rey de los Sabinos, aceptó, después que hicieron la paz con los romanos y todo eso, cuando él aceptó llevar su gente a Roma para que vivan juntos, porque, bueno, ya las mujeres ya estaban ahí, entonces que vengan los padres y los hermanos también. Rómulo les ofreció la colina del Aventino. Y que ellos fueron los que renombraron esa colina porque en el lugar donde ellos vivían había un río llamado Aventus que o les recordaba del paisaje o era porque ese río era especial para eso. De todas maneras, Aventino murió en el monte y fue enterrado en el monte Aventino, y su hijo Proca, uno de los mejores reyes de estos míticos reyes de Alba Longa, fue muchas veces al Aventino. Ya había gente viviendo, pero por supuesto ni cerca de ser un pueblo. Y aquí viene una pregunta. Antes estaba la ciudad de Palantium, o sea, Palantio, que fue fundada por los arcadios, por Evandro y su hijo Palantes. Y esa ciudad, no sé si podemos llamarla ciudad, estaba en el Palatino. Y bien sabemos que el Aventino y el Palatino se miran una a la otra. Hoy tenemos lo que sería el Circo Máximo entre medio, como una quebrada entre el Palatino y el Aventino. El Palantium, o sea, esa ciudad, gente vivía ahí, arriba. Y no es baja porque tenía en una de las puntas del Palatino tenía 40 metros, en la otra sí bajaba levemente hasta unos 25 metros y de ahí bajaba. Era como una torta en el medio de la llanura pluvial del río Tíber. La otra torta, el Aventino. Por supuesto que la torta era rectangular y no era torta. Pero lo que quiero decir es que gente vivía ahí. Y no exacto. Sabemos bien que el agua del río Tíber no siempre era limpio para uno beberlo. Primero, había demasiado barro, sedimento. Y segundo, había animales que no son pescados, sino esas víboras, ahora no, en inglés se llama eels, E-E-L. Me voy a tener que fijar cómo se dice eso en español, no me acuerdo ahora, que andaban por un río, y eso hacía que el agua fuese bastante insalubre. Si bien, no digo que nadie tomaba el agua, pero no era la más salubre. Lo que hacían, tanto en el Palatino como en el Aventino, y hasta me animo a decir en el Capitolino también, era encontrar pozos. Entonces, ¿cómo sería posible que puedan encontrar pozos encima de esas pequeñas colinas? Y la respuesta es, esto no lo leí, es simplemente deducción mía, y por supuesto si creen que esto es equivocado, pues pónganlo en como comentario o en mi canal de Discord, que ahora nuestro pequeño canal de Discord ya tiene como 30 y pico de miembros. Vamos a ver. Vamos a ver de paso si alguien me mandó saludos. Sí, tengo a Aldo mandándome saludos desde Arequipa, en Perú. Gracias, Aldo. Un saludo a ti también y gracias por ser nuestro Patreon y por apoyarnos. Bueno, entonces, volviendo al tema. Ellos tenían pozos de agua en colinas y esos pozos no existían en la parte baja. O sea, sí había pozos en las colinas que eran de material un poquito más duro. Ya vamos a ver qué tipo de material. Vamos a eso. ¿Qué hacía posible que la gente viviera sobre las colinas, pero era más difícil vivir abajo? Y aquí me temo que tengo que ir un poquito para atrás, pero no hacia Troya, sino a la historia geológica de esa parte de Italia. Esa parte de Italia central, no Toscana, no la parte de Etruria, sino la parte de Lacio hasta Campania. Si uno se fija en satélite, en fotos de satélite, en fotos de lo que sea, está llena de cráteres. Están llenas de cráteres. El lago Regilo era un cráter. Alba Longa es un cráter inmenso con otro cráter adentro para el lago Albano. Las montañas albanas que van como un semicírculo porque calculo que el tiempo y la lluvia y la intemperie hizo más suave la otra mitad, pero todo eso era un cráter. Desde el monte Albano, que unos 900 metros de alto, hasta el monte Álgido, donde Cincinnato va a tener su tremenda victoria en el monte Álgido, eso es un cráter. El lago Nemorensis es un cráter. El lago de Juturna es un cráter. Y eso significa, cuidado, estos no son cráteres que vienen de afuera, digamos, del espacio, o sea, asteroides. No. Esos son cráteres volcánicos. Ahora, eso significa, cualquiera que estudie un poquito de geología, sabe que eso hace que las rocas abajo sean de origen volcánico, o sea, ígneo. Ígneo significa cristalizado y duro. Entonces, esas montañas, las que estaban, digamos, de una consistencia más dura, hacían que adentro había agua. Y por supuesto, nosotros sabemos que esa es la naturaleza de los acuíferos. Cuando llueve, el agua cae. ¿Y qué es un acuífero? El agua cae, va cayendo, de a gotitas va cayendo. Y pasa, digamos, la primera capa, no sé, digamos tierra negra, como lo llaman en Argentina. Tierra negra absorbe esa, deja pasar esa agua y llega otra capita, un metro más abajo, otra capa. No sé, podemos llamarla tierra colorada o lo que sea, la siguiente capa. En otros lugares habrá una capa de arena o habrá una capa de piedritas mezcladas con algún tipo de tierra y sigue yendo. Y siguen cayendo. Y esas gotitas siguen cayendo. Hasta que, por ser de origen, hasta que lleguen a un layer, una capa de origen ígneo, que le dice al agua, ya más para abajo, ya no va. Y eso hace que, por supuesto, al pararse, el agua se empieza a amontonar. Eso es un acuífero. Entonces, esos acuíferos aparecían en esas tortas donde yo decía, pero no en la parte llana de la, digamos, de la planicie fluvial donde el Tíber iba como una serpiente y que a veces cambiaba de curso. Dicho sea de paso, el Tíber cambió de curso un montón de veces antes de que Roma existiese y hasta una vez durante la monarquía de Roma, hasta que los romanos no acorralaron el curso del río para que no pudiese hacer eso. ¿Okay? Entonces, esa roca ígnea hacía que hubiese acuíferos y eso le daba pozos arriba para que la gente viva. El problemita de esos pozos era que no eran grandes. Si usted toma la, digamos, ya que estamos diciendo la torta del Palatino, esa torta iba rectangular en forma unos 400 o 450 metros de un lado y unos, no sé, 250 o 300 metros hacia el otro lado. Ahora, eso significa que ¿cuánta gente puede vivir? Veamos, en el tiempo del Imperio, el Palatino, o sea, esos 400 eran los palacios. El Palacio de Augusto, el Palacio de Tal, de Domiciano, de bla, 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 uno tras de otro, que por supuesto un día vamos a leerlos exactamente quién era de el vecino de quién. Hoy por hoy lo dejamos así. Pero más de un par de miles de personas encima del Palatino no podían vivir, no por el espacio, sí, uno se puede estrujir un poquito, pero porque el agua no alcanzaba. Existían pozos, pero no daban para tanto. La otra razón que yo, y repito, eso es todo solamente razonamiento propio, no leí eso, pero la otra prueba de que tuvo que haber agua en esas colinas era que cuando los sabinos, después del rapto, que repito, lo vamos a ver en dos episodios más, llegan y se apoderan del Capitolio, de la colina del Capitolio, tanto el Arx como la otra parte, ellos, eso no se resolvió en un día, eso duró semanas. Y digo yo, ¿cómo hubiesen querido? Rómulo andaba por ahí alrededor con sus tropas y todo eso y no podían subir. ¿Y cómo hacían? En ese entonces no había acueductos. Es porque había agua arriba. Ahora, volviendo al tema ese, eso es algo que Proca, el rey Proca, realmente intensificó. Él hizo que se encontraran más pozos en esas colinas. No porque planeaba, nadie planeaba eso. Además, la ciudad que hizo Evandro, eso ya eran ruinas. Evandro, cuando Evandro muere, Palantes muere, el turno lo mata, ustedes se acuerdan, ya eso queda como en derrumbe. Esa civilización, esa mini civilización desapareció. Estamos 500 años más tarde, ¿no? Pero gente sí vivía. La prueba tercera es que Faustulo, el hombre que encontró a los dos bebitos, Rómulo y Remo, también vivía ahí. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la estatua que romanos le erigieron a su esposa, a algunos dicen la loba, que se llama Aca Laurentia, que actuó como madre de Rómulo y Remo. De hecho, ellos no sabían que Aca no era su madre hasta que nos enteraron de dónde realmente provenían. Entonces, él vivía en esa colina y ellos no bajaban porque había cuevas, por un lado, y por otro lado había bandidos ahí. Había muchos bandidos. Eso lo sabemos porque Rómulo y Remo se hicieron socios de esos bandidos, con algunos de ellos, para robarle a otros bandidos. Aquí había un mini mundo entero de bandidos que luchaban entre sí. Y todo el mundo también, no todo el mundo, pero muchos saben que dicen que Rómulo le robaba a los bandidos para devolvérselo a la gente. Y digo yo, ¿qué gente? Eso significa que había gente viviendo ahí. Y si viven ahí encima de las montañas, encima de esas colinas, es porque había agua. Proco hizo eso. Y bueno, Proco reinó hasta, volviendo al tema, hasta el 794, tuvo dos hijos, Amulio y Numitor. Y otra vez aquí habla del tema del nombre de Proco. Proco aparentemente viene de la... Y aquí tengo que abrir el mapa. Para los que están viendo en YouTube, voy a lentamente jalar mi mapa desde Roma hacia el sur. Casi volvemos a Cumae. Y por un momento vamos a volver a la parte donde Eneas visitó a la Sibila de Cumas, o Cumae. No sé por qué a mí me gusta decir Cumae más que Cumas. Y aquí, frente a la ciudad de Cumas, existen tres pequeñas islas: Próquita, Vivara y pitecusae, o en español, pitecusas, víbora y prócita, o próquita, la verdad no sé si leer la CH como K o como S, próquita o prócita, pero el nombre de Proco viene de ahí, de esa isla. ¿Y quién era Próquita? Próquita era una de las parientes de Eneas mismo que huyó con Troya. Por supuesto, eso también estaba en el libro 7. En el libro 7 ella falleció, un poco después de que él visitó el inframundo, que es algo que vimos en nuestro episodio 3. Obviamente hubo tantas cosas que pasaron en ese episodio que realmente no pude meter todo ahí. De todas maneras, Proco aparentemente tiene su nombre porque a la gente le gustaba darse nombres de gente que lo vinculase con la mitología de Troya. Ahora sí, vamos a Numitor. En la mitología romana, el rey Numitor de Alba Longa, a ver un poquito, voy a poner esto aquí. Voy a cambiar esto. El rey mitológico de Alba Longa era el abuelo materno de Rómulo y su hermano mellizo Remo. Hijo de Procas, o Proca, dicho sea de paso, hay gente que lo llama Proca, Proco o Procas. O sea, tres diferentes pronunciaciones. Y en inglés también hay Procas con la US, vaya. De todas formas, aquí dicen, y estas son fuentes oficiales, dicen que su hijo se llamaba Lausus. Y aquí puse un signo de pregunta, ¿por qué Lausus? Porque yo lo tengo como Hegesto en otras partes. También tenemos otro dato que no coincide en todos lados. Él murió en el 794. Y a ver si tengo la ficha por aquí. Él murió en el 794 y obviamente cuando un rey tiene un hijo, aquí no hay ninguna demora, el hijo toma el trono y ya está. Pero dicen que Amulio tomó el trono ese mismo año. Eso yo tampoco lo creo. Primero que nada, Numitor era una buena persona, era muy querido por el pueblo de Alba Longa, si bien Alba Longa no era una ciudad. Yo estimo que sí tenían unos 5 hasta, yo diría, 8,000 habitantes. Era un pueblito grande, no mal para esa época. Pero Numitor no era odiado por el pueblo. En realidad, el pueblo entero sabía que Amulio era el que tenía el corazón envenenado, como se dice. Yo considero firmemente que eso, repito, esa es otra deducción propia. Yo considero que Amulio se tomó su tiempo y que eso no pasó en el 794, o sea, la revuelta al trono, sino que pasó o 2 o 3 o 4 años, a lo mejor hasta 5 años más tarde. Y no me baso en el libro de la novelista esa. Ella también afirma la posibilidad de que Amulio haya tomado el trono después, sino que me afirmo en la lógica de que Numitor, una vez que su padre Proca falleció, él tenía festividades, se sabe que él asistió y atendió y hizo muchas cosas en Alba Longa que no hubiese podido hacer si él no hubiese sido rey primero. Así que Amulio no lo hizo por supuesto que no el mismo día, pero ni siquiera ese mismo año, ¿ok? Pero de todas maneras, si usted va a, no sé, Wikipedia o cualquier lado, dicen que Amulio tomó el trono inmediatamente y que mandó a matar a su hijo. La historia de Dionisio lo dice un poquito más claramente. Veamos lo que dicen primero de Amulio. Estamos introduciendo a nuestros personajes. Y después vamos a ver la historia de Dionisio de Halicarnaso y después el cuento de esa autora australiana y el libro Los brazos de Quirino. Entonces, de Amulio dicen que mató al hijo de Numitor cuando ese hijo fue de casa. Aparentemente Numitor, ese hijo, ya sea Lauso o Aegeste, le encantaba la casa. Oh, dicho sea de paso, algunos dicen que tenía dos hijos, ¿okay? Que tenía tanto a Lauso como a Aegeste. Y que lo mató cuando iban, que fue una emboscada. Fue de casa y cuando no volvió a la tarde con sus, ya les dije, cuando un rey o el hijo de un rey iban de casa, por supuesto que llevaban siervos y mucha gente acompañándolo. Y bueno, ese día no volvieron, sale el rey a buscarlo, vuelve tarde a la noche o casi a la madrugada del otro día, con el cuerpo de su hijo, lo encontraron ahí, más otros, más todos los demás, o sea, todo el mundo fue asesinado y quemado. Y por supuesto que Numitor estaba fuera de sí mismo, no podía ni coordinar. Y en la historia de la australiana, Los Brazos de Quirino, Rea, quien es la voz de la primera parte, de las cuatro partes de ese libro, hoy vamos a ver dos, recuerda eso, ella siendo una niña de 6 años de edad, que es cuando uno se empieza a acordar de cosas, pero sobre todo un shock así, eso es algo que uno no se olvida a la edad de 6, ¿ok? Bueno, entonces ya no tiene hijo. Aparentemente ya el problema de la sucesión de Numitor está resuelta. Por supuesto, está Rey ahí, pero por ahora tiene 6. Sin cuidado, que no va a tener niños a esa edad. El siguiente paso, el rey, Numitor. Y repito aquí, Numitor fue muy de a poco envenenado. Y aquí vamos a lo que dice Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso afirma que mucha gente en Alba Longa en realidad sabían de la naturaleza verdadera, o sea, perdón, de la verdadera naturaleza de lo que le pasó al hijo de Numitor mientras estaba de casa. Y que entre ellos se encontraba Numitor. Y entonces, ¿por qué Numitor no se, digamos, reveló? ¿Y por qué no mató a Amulio? Bueno, lo que Amulio tenía era, por un lado, a uno o dos ministros que le eran muy fieles, y les doy los nombres. Uno de ellos, ya les di, se llama Félix Pictor, y el otro es un general de apellido Tarpeyo, un etrusco de apellido Tarpeyo. Y a ver, ¿y no les suena Tarpeyo como ¿eh? ¿Y eso no tendrá que ver con la roca Tarpeya en Roma, desde donde los romanos arrojaban a los criminales? Sí, así es, y por eso esa historia está muy, muy buena. Bueno, con la ayuda de esos dos, según Dionisio, todo el mundo sabía lo que realmente había pasado. Amulio lo fue envenenando de a poco, por el hecho de que Félix Pictor también era el médico real, el médico de la casa real. Y obviamente cuando un médico le quiere poner unas hierbas para que usted se sienta, no sé, sin energía, melancólico todo el día, sin ganas de siquiera tomarse un baño o lo que sea, entonces, bueno, el otro va a tomar las riendas del asunto. Apenas esta muchacha Rea Silvia, porque estamos hablando de la dinastía de los Silvios, empieza a investigar un poco, le empiezan a dar hierbas a ella también, a esa edad. Y entonces ella, por supuesto, no era ninguna estúpida, ella primero escupía las hierbas apenas se daban vuelta los que le daban. Después, más tarde, se enteraron de que ella no tomaba ese té o esas hierbas. Y entonces pusieron a una mujer bien grande a asegurarse de que ella tomase esas hierbas. Y bueno, también fue decayendo en energía. Y como fue decayendo, Amulio de a poquito fue acusando a su propio hermano de que el hombre no hacía nada por el bien de la ciudad. Y claro, si está medio paralizado por las concocciones o las pociones, yo no quiero decir mágicas aquí, y lógico que la gente va a decir, bueno, el hombre está triste porque perdió un hijo, pero ya basta, o sea, hagamos algo al respecto, ¿ok? Y entonces la gente de a poquito empezó a estar de acuerdo con Amulio. Hasta que Amulio dijo, bueno, yo, Anemitor, como está totalmente deambulando, totalmente sonámbulo, lo que sea, ni sintió la necesidad de matarlo, sino que le dio una casa en las afueras de Alba Longa. Y aquí vuelvo a poner el mapa aquí. Aquí está el mapa. En realidad voy a poner el mapa en las fichas que les doy a ustedes en este episodio. Vamos a encontrar la ficha del mapa. De eso vamos a hablar también. Y aquí está. Bueno, en el mapa pueden ver las locaciones de los diferentes lugares, pero como este es podcast para escucharlo también, entonces, si se fijan, Alba Longa está a la orilla del lago Albano y muy cerca de los Montes Albanos. Ahora, Tito Livio dice que no estaba a la orilla, sino al pie de las montañas. O sea, que estaba más cerca de las montañas que del río. Personalmente, yo me inclino a pensar que estaba más bien pegado al lago. El Monte Albano, la montaña más grande, era menos de 1,000 metros, pero en la cima, o sea, en la cima del Monte Albano había un templo. Estoy describiendo el mapa para aquellos que no lo están viendo por video. Y había peregrinaciones cada año a esa montaña. Y ahí está el caso. Durante los 2 o 3 últimos años, el viejo Numitor, que en realidad no era viejo porque su hija tenía 10 años, ya no se sentía ni con fuerzas de ir a subirse a esa montaña. 900 metros no es algo, a no ser que sea una cosa rara que uno realmente tiene que ser un alpinista, pero no, eso era una caminata. Eso era un, como dicen en inglés, hiking, ¿ok? Pero él no iba porque, repito, estaba sin fuerzas. Y entonces lo que sigue es cuando la hija cumple 10 años, y aquí ya estoy metiendo un poco la historia de los brazos del Quirino. Cuando cumple 10 años, Amulio sugiere, no le ordena porque él todo lo hace bajo, digamos, con guantes blancos, pero sugiere que como la hija está tan triste y todo eso y que está muy cerrada en su habitación, que ¿por qué no se convierte en una virgen vestal? En realidad, cuando Rea escuchó eso, ella saltó con esa idea. Ella dijo, eso es excelente, porque sabía dentro de su mente que no dejó de funcionar. Ella sabía que esa era la solución de dejar de tomar esas medicinas, porque sabía que las vírgenes vestales, que en ese momento ya las tenemos, no estaban dentro de Alba Longa misma, como será el caso de Roma, que estaban en el mismo foro. Pero aquí no era el caso. Entonces, había otro lugar, un lago llamado Nemi o Nemorense, alguna gente los llamaba Nemi de cariño, que estaba a, digamos, una hora de caminata de Alba Longa, o sea, a una hora de distancia del tío Amulio. Eso era perfecto para ella. Ella insistió que al 12º cumpleaños y cuando tuviese su primer ciclo mensual, que ella ya estuviese en el templo. Como ella lo pidió, a los 11 años de edad, estuvo en el templo bajo un nombre nuevo. Y eso es algo que hasta Dionisio de Halicarnaso está de acuerdo. Su nombre en el templo era Ilía. ILIA. Fue aceptada con cierta reserva porque las vírgenes vestales, que eran cinco en ese entonces, en ese templo, no sabían qué hacer, que por qué una chica que era parte de la realeza de Alba Longa de pronto es una virgen vestal. Hubo una muchacha que la protegía, hubo otra muchacha que estaba muy en contra de ella, pero eso ahora no viene al caso. Ella es una virgen vestal y como tal, ella tiene que aprender el oficio, tiene que aprender a cómo preparar el fuego, cómo preparar las velas, los rezos del día, por la mañana, por la noche, y sobre todo, cómo encargarse de que siempre haya madera para el fuego de la diosa Vesta. Ahora, el templo de Diana, que estaba justo, digamos, ahí es donde las vírgenes vestales estaban, estaba prohibido ir a visitar ese lugar para cualquier persona que no fuese parte de eso. Entonces, era como un bosque que rodeaba ese templo frente al lago Nemi, un lugar que yo diría hermoso, muy como cuando aparecen en esas películas un paisaje de un valle feliz, inquieto, donde casi nadie llega. Bueno, si se puede imaginar el valle de las en la película El Rey de los Anillos, el valle donde vivían las hadas, donde Frodo en la película fue llevado cuando lo hirieron en la primera de las tres películas, el Señor de los Anillos. Obviamente que ese valle era una inspiración para todo aquel que viese la película. Bueno, quiero que se imaginen algo así. Entonces, cuando ella llega allí, su vida cambia. Por supuesto, ella recibe otra vez la energía. Y aquí viene la segunda parte del libro de esta escritora australiana, donde ella describe algo que nadie más describe, pero que yo creo que tiene una chance de ser posible. De todas maneras, como este es el cuento de Roma, yo se los voy a contar. Diana, que en muchos lugares, la diosa de la casa, en muchos lugares la gente la ponía en la misma bolsa con muchas otras divinidades, entre ellas Vesta. Diana se encargaba de cuidar a esas muchachas mientras esas muchachas cuiden su fuego. Ahora, el fuego era para la diosa Vesta, pero Diana era la cazadora en el bosque que rodeaba el templo mismo. Y ese bosque tenía un árbol enorme, un roble enorme, donde, justo al lado de ese árbol, vivía el rey de Diana. Repito eso, el rey de la diosa Diana. Un humano. A ver, ¿cómo es eso? Así es esto. Yo acabo de decirles hace dos minutos que hombres, o sea, nadie, ni hombres ni mujeres, no tenían permiso de ir ahí si no eran anunciados. Eso incluía reyes. La única persona que defendía a esas vírgenes vestales era un hombre que vivía ahí, y él tenía solo dos funciones en su vida. Todos los días poner leña frente a una especie de altar, irse del altar para que no lo vieran, y entonces ellas irían a recoger esa leña para mantener el fuego de Vesta. La otra función era matar a cualquiera que fuese a tratar de entrar en ese bosque. Y entonces ese rey de Diana, ¿cómo él conseguía ese trabajo? Bueno, les cuento. Lo que él tenía que hacer era ir a ese bosque, vivir por una luna a la intemperie sin acercarse al roble grande, al roble de Diana. Y después de un mes, si ha sobrevivido, luchar y matar al rey de Diana corriente. Es decir, que cada uno de esos tal llamados reyes de Diana eran asesinos y sabían que solamente vivirían hasta que otro no viniese a asesinarlos. Y las vírgenes vestales que estaban en el templo generalmente no tenían que verlo. Ellas sabían dónde recoger la leña, pero él la dejaba antes y ellas evitaban cualquier contacto con él. Resulta que Ilía, que justo acababa de tener su primer ciclo menstrual, que sucedió durante un eclipse, a la noche después de un eclipse solar. Yo no sé si se fijaron que este episodio, la portada de este episodio, trae un eclipse solar. Ese eclipse solar fue registrada, eso es histórico, eso es 100% histórico, fue registrada tanto por los hindúes, los egipcios y los asirios. No sé si llegó a Italia, no sé de eso, pero hizo una larga línea y duró 4 minutos y medio en Grecia, donde también fue registrada. Obviamente que eclipses hay 2 cada año, a veces 3. Hoy no le damos ni 5, pero en ese entonces, cuando un eclipse era pronunciadamente larga y si era total, o sea que el cielo oscureciese y que pequeños vientos empiecen a moverse por la tierra, la gente realmente le daba miedo. Bueno, volvemos al tema, porque ahora a la noche después del eclipse total, esta muchacha, que dicho sea de paso, era una noche de luna llena, ella tiene el ciclo y todas las demás vírgenes vestales, ahí una ya viejita y todo eso, dicen, esto es un signo, esto aquí hay algo, esto no es común y corriente, esta muchacha no es simplemente tengo un saludo de Discord. Jesús Ángel acaba de decir, 6 episodios en 2 semanas, como dices tú, au, nos vas a mal acostumbrar. Jesús, espero no mal acostumbrarlos. Espero que estos 6 episodios sean fácil. Realmente los primeros 3 me fueron mucho más fácil que uno, que un solo episodio antes. Limpiar el sonido de los episodios, eso realmente me mataba. Y después para YouTube también. Yo les dije que yo grabo esto para el podcast y el YouTube al mismo tiempo. Bueno, si no lo saben, ahora lo saben. Bueno, volviendo al tema de esta muchacha que ahora ya es, bueno, si bien tenía 12 años, pero es casi una mujer. Y a la mañana siguiente ella le tocaba a ella buscar esa leña para el fuego y ve a un hombre muy joven parado ahí. Ella se para y dice, ¿usted qué busca aquí? Y el joven le dice, bueno, yo busco lo único que se puede buscar en este bosque. Obviamente lo que quiso decir es, yo busco a matar al corriente rey de Diana. Ella agarró la leña, fue corriendo y decirle a las otras lo que había pasado. Y por supuesto, cuando sucede algo así, que muchas veces no sucedía por 10 o 15 años, ¿ok? Cuando sucede algo así, todas las muchachas ahí se ponen nerviosas, ¿qué va a pasar? O sea que ahora hay un pretendiente nuevo en el bosque, seguro que lo van a encontrar aquí y allá, porque el hombre está viviendo a la intemperie, tiene que vivir por un mes entero más sin tener que enfrentarse y tiene que evitar a encontrarse con el otro. Una vida de Tarzán de la jungla, ¿ok? Ahora, eso, por supuesto, es la parte de cuento, del cuento de Roma, pero hay cosas de verdad ahí. Y veamos qué más dice Dionisio de Halicarnaso aquí. Bueno, Ilía, que era su nombre de virgen vestado, bueno, resulta que el muchacho sí llegó a matar al hombre, el anterior, el rey de Diana anterior, que ya era viejo y que fue rey de Diana por más de 40 años. No sé, que a lo mejor la lucha tampoco era muy dura, no sé. ¿Cómo sabían las muchachas? Porque había algo que se podía poner en la cabeza, como laureles o algo que significaba que ahora él era el rey de Diana y el protector de las vírgenes en ese bosque. Y repito, eso será muy, muy diferente a cómo se hacía en Roma. Probablemente el que tenía que ver con eso era Numa Pompilio. Vamos a investigar eso. Ese va a ser otro episodio muy, muy bueno. Pero ahora sí, volvamos al tema de Dionisio de Halicarnaso. Y él dice que, si bien ella quedó como virgen vestal, ella quedó embarazada al poco tiempo, los orígenes de eso son varios. Algunos dicen que fue Amulio mismo, que se enmascaró, que se puso armadura sobre el cuerpo entero para que no fuese reconocido y que él la violó. Otros finalmente dicen que sí, que fue el dios Marte, algo que por supuesto que yo no creo, pero de todas maneras, la historia de Dionisio sigue diciendo que cuando ella sí quedó embarazada, Amulio de pronto mandaba a su esposa a ese bosque cada semana a ver qué pasaba. Él quería saber noticias inmediatas del progreso de ese embarazo. Tanto así que la mujer a veces hasta se quedaba por una semana porque ir y volver, hasta la mujer estaba cansada de eso. Entonces, cuando nació, Amulio sospechó, le dijeron que había dos, pero Amulio sospechó que eran tres. Así es, que no eran mellizos, sino que eran trillizos y que de alguna manera Ilía, o sea, Rea, Silvia, logró esconder a uno de los tres. Y bueno, aquí entra otra vez en nuestro cuento el general Tarpeyo, general de Amulio, y Félix Píctor, el doctor real de la casa de los Silvios en Alba Longa, y agarran a los dos niños, los meten en una canasta, y Félix Píctor mismo se va hacia el lugar donde no había tantos latinos porque los etruscos estaban cerca. ¿Y a dónde sería eso? Y pues, al río Tíber. Se fue encaminando, no solo, sino que se fue con varias gente, y se fue ni nada más ni nada menos hacia la dirección entre el Palatino y el Aventino. Y yo en el comienzo de este episodio yo les había dicho que Faustulo, el hombre que los vio a los bebés después de la tal llamada loba, él vio esa escena. Él se escondió en ese momento. Él era guardaba ovejas, pero no eran de él. Él guardaba ovejas que le pertenecían a Amulio. Y Amulio cada año venía con sus tropas, con sus contadores y con sus lanadores a cortar la lana de las ovejas, a contar cuántas se habían criado, cuántas ovejas nuevas nacieron durante el invierno, y a darle las correspondientes monedas a Faustulo, seguro que no era mucho, y seguían camino hacia el otro, hacia el siguiente. O sea que iban uno por uno, y eso era algo que sucedía todos los años en el mes de marzo. Ellos decían en el primer mes, pero recordemos que los romanos, para ellos, el primer mes era marzo. Y bueno, entonces, Félix Píctor y sus hombres llevan ese canasto, lo ponen en el río, pero apenas, no lo ponen en el río todavía, apenas se acercan al río, ven que está inundado. Ok. Primero que nada, el Tíber, por ser de naturaleza, digamos, baja pero fuerte, inundaba muy fácilmente. Es por eso que hubo hasta salares en la desembocadura del río, porque al ser tan bajo pero fuerte a la vez, él producía esa mezcla del agua del mar Tirreno con el agua del Tíber mismo. Es también por eso que, también si se acuerdan, en nuestro episodio, será 3 o 4, no me acuerdo ahora, cuando el dios del río Tíber, el dios Tiberino, le habló a Eneas a que vaya río arriba a buscar a los arcadios de Evandro. Bueno, Evandro estaba donde estaba Roma. Que yo me acuerdo que les dije, eso no era tan lejos, sería 10 minutos en auto. Hoy calculo yo, no sé, no, nunca manejé ahí, pero calculo yo que no es menos de 20 minutos, a no ser que haya tráfico, obviamente. Es plano, es una llanura pluvial. Bueno, de todas maneras, no pueden llegar al río mismo porque inundó y deciden dejar el canasto a que flote en una parte y diciéndose, bueno, el agua a medida que receda, a medida que se vaya bajando, se va a llevar ese canasto hacia la corriente misma y de ahí, bueno, los chicos, bye bye. Sucede que a medida que el agua sí bajaba, ya Píctor se fue de la escena y Fausto lo estaba mirando. Lo que fue la suerte de Fausto es que no lo vieron, ¿saben por qué? Porque se escondió justo en las cercanías de una cueva que hoy en día es la cueva donde se hacían las fiestas de las Lupercalis, ¿ok? Y también sucedía que era la cueva de una loba que salió porque, no sé, curiosidad, y por supuesto esta parte ya es mitológica, salió a oler, al parecer, yo no quiero decir se apiadó, sino que a lo mejor tenía sus bebés y se murieron, muchas veces carnívoros, cuando una hembra pierde un recién nacido, un animal recién nacido, ella todavía siente el instinto, ese instinto maternal. Y yo he visto hasta documentales de leonas que han sabido mantener y hasta amamantar a bebés de un antílope. Y eso no es nada inaudito, eso sí ha sucedido. Y a lo mejor esa loba, a lo mejor pasó eso y eso, entonces, esa sería la forma de explicarlo. Por supuesto que hasta Tito Livio dice que eso es una fábula. Pero bueno, imaginemos que no lo es porque estamos en el cuento de Roma, no en la historia de Roma. Y imaginemos que era cierto. Ahora, Fausto lo sabía que esa loba no venía en manada porque no venían cazando. Que estaba. Entonces se dio el coraje de sacársela de encima. La loba se retiró un poquito y él cogió ese canasto. O sea, él inmediatamente fue hasta el canasto, estaba lleno de barro, por supuesto, y no sé si los dos chicos estaban gritando o sé, pero se subió a la colina y se la dio a su mujer, Aca Larentia. Y ahora sí, necesito leer lo que dice de Aca Larentia. Vamos a poner la cámara desde arriba. Aca Larentia. Aca Larentia tiene 3 o 4 diferentes aspectos en la cultura romana. Y lo que sí sabemos es que después fue proclamada reina de la fertilidad en la mitología romana y que existía un festival que se mantuvo hasta el imperio, hasta los tiempos del imperio, que se llamaba la Larentalia y que se celebraba, entiendan eso, se celebraba el diciembre 23, o sea, el día de casi el cierre de la Saturnalia. Como primer elemento, Aca Larentia es considerada una madre de alguien que no es naturalmente suyo. Ella era la esposa de Fáustulo, y cuando Rómulo y Remo fueron arrojados al río Tíber, Fáustulo le trajo a los dos en la canasta. Ella ya tenía 12 hijos. 12. cuando uno de esos 12 murió, Rómulo tomó su lugar, digamos, hasta en la mesa en la que comían, encima del palatino. Y con los 11 otros No sé por qué no dice que Remo no estaba ahí, pero con los otros 11 jóvenes fundaron, atención aquí, ellos, los 12 en total, él y 11 más, fundaron lo que luego se conocía como los Fratres Arvales, o sea, los Hermanos Arvales, que era un colegio de Hermanos Arvales, un colegio de pontífices, un colegio religioso muy estricto y un tanto místico dentro de Roma misma. Ser miembro de los Hermanos Arvales era un enorme honor en el tiempo de la República y en el tiempo del temprano imperio. Por lo tanto, Aca es, se la identifica como la Dea Día de tal colegio. Y es más, no para Dionisio aquí. Dice que el Flamen Quirinalis actuaba en el rol de Rómulo. O sea, cuando iba por Roma, el Flamen Quirinalis, cuando iba por Roma haciendo sus funciones, sus bendiciones y todo eso, él actuaba, él tomaba el lugar de Rómulo dentro del festival. El segundo aspecto de Laurentia, es que dicen que era... Esto se va poniendo más y más interesante. Dicen que ella era una hermosa mujer de reputación un tanto notoria y que vivía en los tiempos de Anco Marcio, en el siglo 7 antes de Cristo, o sea, 600 y algo antes de Cristo. Y que cuando un día la vieron, o sea, la encontraron haciendo cosas malas, digamos, la pusieron como presa, la pusieron como presa dentro del templo de Hércules, ese templo redondo que les venía diciendo. Y que había guardianes alrededor y que lo único que le dieron fue cosas de comer. Cuando ellos consideraron, cuando Anco Marcio o alguien más, no sé, consideró que Hércules ya no tendría necesidad de ella, como si Hércules la hubiese necesitado adentro. Bueno, cuando el dios no tenía ya necesidad de ella, fue permitida que salga y le aconsejaron que se case con el primer hombre que encuentre en la calle camino a casa. Resulta ser que ese hombre fue un etrusco muy adinerado llamado Carutio, en algunas fuentes Tarutio, eso lo dice Plutarco. Ese etrusco murió al par de años y Laurentia, en una forma de dar las gracias por no haber sido matada dentro de ese templo de Hércules, dio todo el dinero que ella heredó de ese etrusco a el pueblo romano. O sea, en este aspecto, Laurentia es vista como un benefactor de Roma. Obviamente que dicen que esa sería otra persona, así que esto lo voy a repetir en nuestro episodio de Anco Marcio, porque parece que esa era otra Laurentia, no la misma. El tercer aspecto es prostituta. En otra tradición, dice que Laurentia no era ni la esposa, ni la amante, ni la esposa de Fausto, ni la amante de Hércules, sino que era simplemente una lupa. Y lupa significa hembra loba, y que en el lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje callejero, eso simplemente significaba prostituta. Y dice que con el dinero que amasó durante los años de hacer eso, que donó todo ese dinero antes de su muerte al pueblo romano. Y dicen la última, dice que hay una conexión entre Laurentia y los Lares, que son estatuillas, tal como el Paladio, pero mucho más chiquitas, de origen etrusco, y que dicen que acá Laurentia era de origen etrusco y que por eso se llamaba Laurentia, y que algunos hasta la combinan con Larunda, aquella diosa que yo les conté que Júpiter la hizo muda por contar secretos por ahí. Bueno, en literatura moderna dicen que Aca es un carácter en un libro llamado Traigan la luz, de David Drake, donde él describe un libro un tanto, no lo recomiendo, pero simplemente les digo en una oración qué pasa con ese libro. Es un libro de ciencia ficción acerca de Roma. Resulta que en el año 2020, un hombre le da un relámpago y ese relámpago lo manda de regreso al siglo VI a.C. Y bueno, él tiene que salvar a, no sé, Roma, todo eso. Simplemente leí eso, no tengo ganas de leer ese libro, pero quiero que sepan que el otro libro, Los Brazos de Quirino, tampoco lo estoy recomendando. Cuando yo hable de libros aquí, o cuando yo hable de alguna marca de café o lo que sea, yo no estoy recomendando eso. A mí no me dan dinero. Y si quieren, se fijan en nuestro sitio web, elcuentoderoma.com. Yo hasta puse una página de ética acerca de eso. O sea, son palabras mías, no me interesa si me ponen a juicio después, lo que sea. No van a hacer eso. De todas maneras, estamos a casi la mitad de lo que está pasando aquí. Lo que nos falta es, el origen de Alba Longa, eso ya lo hablamos. Ah, no, una cosa más. Y ahora estamos dejando el tema de Numitor y Amulio porque quedamos donde Faustulo está teniendo, recogió a los chicos, a los dos muchachos, bebés del río, se los dio a la madre, ellos crecen. Y quiero dejar una cosa más aquí. Con eso voy a cerrar el cuento. Después de eso vamos a ver un par de fichas y tenemos también la palabra en latín. Y este episodio va a ser bastante largo, ya estoy viendo eso. Alba Longa está a 12 millas, o sea 19 kilómetros, al sureste de Roma, en los Montes Albanos. Según la leyenda, Rómulo y Remo, fundadores de Roma, provienen de la dinastía de Alba Longa, en la cual Virgilio los hace como herederos de la línea de sangre de Eneas, quien fue hijo de Venus. De acuerdo a Tito Livio, muchas familias patricias romanas provienen de Alba Longa. Y aquí él menciona a 1, 2, 3, 6 ejemplos, 6 familias. Presten atención. Los Julios, los Servilios, los Quincios, los Geganios. Esa familia me gusta porque voy a adoptar esa familia para mi nueva saga familiar. Los Geganios, los Curiacios, muchos de ellos en el episodio de Tulo Hostilio, ya van a ver por qué, pero creo que muchos ya saben por qué. Y los Cloelios, una muchacha Cloelia, que se, bueno, ya van a ver lo que le hizo a un rey llamado Lars Porsena, también en el futuro muy cercano. Alba Longa fue fundada por Ascanio porque Lavinium, o sea, la ciudad de Lavinio, ya se estaba rellenando. Esa era la ciudad que estaba muy cerca de la costa del mar Tirreno y muy calurosa, muy espesa en los veranos. Alba Longa, totalmente otra historia. También dice que hoy existe un castillo, no, de eso vamos a hablar otro día, tenemos tiempo para eso. El mito de la fundación de Alba Longa, podemos hablarlo cuando destruyamos Alba Longa, que es cuando lleguemos al tercer rey de... Y la Liga Latina, también vamos a hablar de eso más tarde. Entonces, estas hojas ya están, vamos a traer las fichas. Y ya que tengo las fichas aquí, estos son los libros para que vean una vez más. Y sí, voy a deletrear el nombre de la autora del libro Los Brazos de Quirino. Su nombre es Sherry Seibert Goff. Es un nombre y dos apellidos. Sherry, S-H-E-R-R-I-E. Y entonces dos apellidos. Seibert es S-E-I-B-E-R-T. Y Goff es G-O-F-F. Los libros, repito, no los recomiendo y ella no me da ningún dinero. No gano nada con decir eso. Lo hago porque me gustó el libro, nada más. Ahora sí, vamos a otra ficha. No, vamos ahora a la palabra de la semana. Entonces, Vamos a ver. La semana pasada tuvimos la palabra. Y esto no es. Esto no es. A ver, a ver. La semana pasada tuvimos la palabra. No. Turpis. A ver. Sí, la semana pasada les di la palabra turpis. Lo voy a anotar. Ahí está. Y entonces, el episodio pasado, y yo sigo diciendo la semana pasada, como si estuviese haciendo un episodio por semana. Eso es una costumbre después de un año entero, es decir, la semana pasada. En nuestro episodio pasado tuvimos la palabra turpis. Y esta vez lo voy a hacer muy simple, ya ven la hora. Turpis simplemente significa asqueroso, disgustante o turbio. Ah, cuando aparece la palabra turbio, ahí es un poquito más lógico. Y no vamos a dar ninguna nota de al lado, sin más, sin menos. Voy a ir para adelante porque tenemos mucho más de qué hablar. Y les doy la palabra en latín para la próxima vez. Y la próxima vez tenemos la palabra quo. Q-U-O. Bueno, ya está deletreado. Y una preguntita más. ¿Han oído de la famosa película llamada Quo Vadis? Y como siempre, pueden ver el significado de esa palabra. No, pueden discutir el significado de esa palabra en nuestro canal de Discord. Únanse a nuestro canal si quieren. No lo voy a poner en el sitio web. Estoy tratando de simplificar cosas para que podamos ir más rápido. Ahora sí, un punto de cultura al final de cada episodio. Eso sí, lo tenemos que tener. Y aquí va la ficha de la que quiero hablar. Un segundo. Y se trata de los nombres de las tribus romanas. Tengo una ficha de las 35 tribus romanas que las voy a leer. Y cuatro de ellas son urbanas, cuatro de ellas son rurales. Las urbanas y las rurales, algunas las tengo en diferentes colores por el hecho de que algunas fueron creadas durante los reyes, la otra durante la república. Pero antes que eso, porque en realidad no creo que les vaya a leer todas las, son 35 tribus y no tiene sentido que las lea hasta que no lleguemos a ver una por una. Pero lo interesante aquí es que de las 35 tribus romanas, unas cuantas tienen su propia gens. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir que, por ejemplo, existe una tribu romana de los Claudios y también existe un apellido, o sea, una gente de los Claudios. También existe una tribu llamada Cornelia, la tribu de los Cornelios, y también existe un apellido de los Cornelios. Como otro ejemplo, existe un apellido de los Julios, pero no existe una tribu de los Julios. O sea que cada uno de los Julios, incluyendo Julio César, pertenecían a alguna tribu que no fue su propia tribu. En el caso de Julio César, creo que era la Estelatina, que pertenecía a la tribu Estelatina, pero no pondría la mano en el fuego por eso. A lo mejor era la Velina también, una de las últimas tribus en ser creadas. Por el otro lado, lo interesante que descubrieron historiadores es que, y ese era un misterio por mucho tiempo, ¿cómo es que se decidía a qué tribu gente va a tener que pertenecer? Porque una cosa era importante, había que votar. Existía una comicia donde uno votaba por tribu, no era por la clase social, sino era por la tribu. Había como 35 diferentes carriles, digamos, en una plaza, los ponían ahí y a votar, tribu por tribu. Entonces, por ejemplo, la tribu de los, la tribu de los Papirios. Ellos vivían al sureste de Roma, un poco para afuera. Pero, según Augusto, la ciudad entera de Zaragoza también fue designada como todos los miembros, todo el mundo en Zaragoza, estoy hablando de Zaragoza en los tiempos de Hispania Antigua, pertenecían a la tribu de los Papirios. la tribu de los Cornelios, la ciudad entera de Lugdunum, que hoy es la Lyon en Francia, eran Cornelios. Eso lo hacían para facilitar votos. Entonces, ¿qué era una tribu? ¿Cómo entenderíamos la diferencia entre tribu y apellido? Bueno, esto sería así. Digamos, una tribu, uno podría considerarlo como un barrio, si se trata de una ciudad, o un municipio, si se trata de afuera de la ciudad. Veamos esto. Por ejemplo, si yo tengo 1,000,000 de personas en Buenos Aires, entonces yo puedo decir, bueno, aquí tenemos muchos Fernández, muchos Galíndez, muchos Martínez, muchos... un montón de apellidos. Por supuesto, como cualquier país, hay por lo menos 10,000 apellidos o más. China es la única que tiene 400. Pero algunos de los Fernández, tomando el caso de Buenos Aires, viven en Retiro y otros viven en Constitución, otros viven en Palermo. Y si vamos a dar otro ejemplo, por ejemplo, en Nueva York, este señor Smith vive en Bronx, este señor Smith vive en Manhattan, este otro señor Smith vive en Brooklyn, ahí está. Entonces, esas eran como tribus. Eso era como para, de una forma, organizar cómo podían votar. Para la semana que viene, vamos a explicar por qué las cuatro tribus más pobres eran las cuatro tribus que vivían dentro de Roma misma. Y es así, las voy a leer. La tribu Colina, la tribu Esquilina, la tribu Palatina, obviamente, como ven, un municipio, y la tribu Suburana, que era del barrio de la Subura, barrio de las luces rojas, si es que Roma hubiese tenido luces. Bueno, muy rápidamente queremos agradecer a nuestros patrones. Este sitio no sería posible sin ellos. Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Drago Matamoros, que se nos ha unido esta semana, Julián Mercado, Fiona, mi esposa, Todd Bolín, Roberto Calderón y Aldo Gamero Carpio desde Arequipa, Perú. Una vez más, gracias gracias a todos. Nos vemos en el episodio que viene. Lo voy a poner por un segundo aquí. El episodio que viene es este, Rómulo y Remo. Y ya casi estamos en la parte donde empezamos a contar un episodio por año, muchachos. Así es, un episodio por año. Bueno, entonces, buenas noches. Voy a parar el recording y nos escuchamos otra vez el miércoles. Todos los miércoles a esta hora y todos los sábados a esta hora grabo.